The following program was approved for all audiences.
¿Qué pasa?
¡Está a punto de saltar!
¡No puede saltar! ¡Comunícame!
¡No puedo!
¡Ponle la pantalla!
Siempre me pregunté por qué nadie lo hizo antes que yo. Con tantos cómics, películas y series de televisión, ¿qué caso soy el único que ha fantaseado con esto? ¡Vamos! Todos en algún momento quisimos llevar la ficción a la realidad.
¡Ahí va! ¡Saltará!
¡No!
¿Dónde estoy? ¿Quién soy?
Tenemos que encontrarlo.
Pero no podemos hacerlo solos.
¿Solos? No estamos solos. Mira.
¿Quiénes son todos ellos?
Ellos tomaron la decisión de estar aquí.
Entonces, ellos son...
Sí.
Ustedes son los elegidos. Y llevo toda mi vida buscándolos. Les voy a mostrar un mundo sin fronteras ni límites, donde todo es posible.
Este experimento es supervisado por...
Freestylers. Experience radio like you've never listened to it before. Coming soon.
Bienvenidos al capítulo 165. Hoy presentamos... ¿Cuáles son las películas que llegan a nuestra cartelera? Conoce el nuevo proyecto de Guillermo del Toro. Recordaremos esta frase célebre: Anillo de Roca, la mole quiero ser. Primeras imágenes de la producción de Caperucita Roja. Y te respondemos si vale la pena ver Aprendiz de Brujo. Larga vida a los freestyles.
Y bueno, bienvenidos al capítulo número 165. Antes de comenzar a platicar las notas y de comentar cuáles son las películas que llegan a nuestros cines en las diferentes carteleras de las salas cinematográficas de nuestro gusto, sí quisiera que pusieran todos ustedes atención a lo que tenemos dentro del Facebook, que son cosas importantes de las cuales vamos a platicar, y me gustaría que de antemano, en las partes musicales del programa, que están hechas en este momento de manera provisional, para que cada uno de ustedes pueda observar el material del cual vamos a hablar y podamos conjuntar lo que es audio y cuando menos imagen, para tener una idea más general de todas estas cosas tan interesantes que vamos a platicar el día de hoy. Si ustedes entran a nuestro Facebook, inmediatamente lo que van a ver, por ahí hicimos un nuevo álbum que tiene que ver con lo que es una nueva producción de una película de Caperucita Roja. Es poco lo que sabemos acerca de esta, pero quisimos poner la primicia. Acaban de salir estas fotografías. Obviamente son backstage, no es en la grabación. Al parecer es en el momento en que todos los actores tienen la oportunidad de tener su desayuno o un momento de descanso, y ahí fue donde, supongo yo, algún paparazzi captó estas imágenes. Más adelante tenemos dos nuevos pósters, uno sobre todo es de la próxima película de Bruce Willis, que tiene otros actores también bastante interesantes, que se llama Red. Por ahí estamos viendo otro póster de lo que es la tercera película de Narnia. Más adelante podemos ver, y este sí me encantaría que lo vieran, porque si escucharon bien a Jarvis, decía que íbamos a recordar una frase célebre que decía: derroca la mole, anillos, derroca la mole quiero ser. Era una caricatura viejísima que involucraba a uno de los cuatro fantásticos de una manera totalmente diferente. Entonces, de alguna manera, me tomé la libertad de poner ahí la segunda parte de un capítulo que es exactamente en donde se ve cuando Benji choca sus dos anillos y automáticamente se convierte en la mole. Lo vamos a comentar más adelante. Por ahí también descubrí algo bien interesante que yo no sé cómo George Lucas lo permitió, para todos los fanáticos de Star Wars, en donde me incluyo, yo soy un fanboy al 150%. La Mujer Araña en su caricatura, no sé si la recuerdes, en alguno de estos episodios se enfrenta a los Wookiees, así es, a los Chewbaccas. Entonces por ahí lo estamos subiendo para que ustedes lo vean, y esas son las cosas que tenemos visuales dentro de nuestro Facebook para que de alguna manera pues puedan disfrutar más este concepto. Ahora vamos a platicar cuáles son las películas que llegan a nuestros cines locales el día de hoy. Quiero decirles que estoy bastante triste, también estoy bastante enojado, no precisamente con las diferentes marcas cinematográficas o salas que los proyectan, más que nada yo creo que son con los estudios que... Pienso yo, ¿qué diablos se creen? Me gustaría saber quiénes son los responsables en la ciudad para ir a decirles lo que en verdad piensa el público con las tonterías y estupideces que están haciendo al programar en cuestión de tiempos las películas. Llevo meses tratando de esperar la película de Predadores y hay algunas copias arriba en la red. Se ven muy mal, son grabadas todavía de cámara, no sale un R5, que es, se podría decir que vale la pena verlo con un audio deficiente entre calificación 7 u 8. Y a mí lo que me molesta, y no sé si pienses igual que yo, es que de alguna manera checo, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a Cinépolis, me voy a lo que son estrenos o próximos estrenos, y todavía esta semana, la semana pasada, decía que la película de Depredadores se iba a estrenar el 30 de julio, es decir, este viernes. Y ayer, nada más porque se les antojó, apenas ayer nos damos cuenta que la película desaparece de esta fecha y no la ponen hasta el 6 de agosto. Sé que es una semana, pero no se vale. Esas son, discúlpenme las palabras, pero son chingaderas, en serio. La verdad me molesta, y si estoy molesto porque, ¿por qué me hacen pensar que me la van a poner este viernes y un día antes me la cambien? Eso no se vale con los estudios. Yo creo que porque les dieron oportunidad o ya se aflojaron y dijeron, ¿sabes qué? Aquí te va el 50%, déjame meter El Origen. Y dijo, por ejemplo, el estudio, ¿sabes qué? Va con El Origen, mejor la aguantamos para que les vaya un poquito mejor. Y ya, y todos los que estábamos esperando Depredadores, ya, para la semana, 15 días que le van a dar en cartelera, de mí se acuerdan. Y aparte, ¿saben qué me molesta más? Que simplemente estoy viendo ahí entre corchetes doblada. Yo espero que en verdad no me vayan a poner Depredadores doblada, porque en serio, empiezo a hacer un movimiento con las personas que me quieran seguir y pongo pancartas y toda la onda a decir, no películas dobladas, o bueno, a lo que voy, sí que las pongan dobladas, pero que me den la oportunidad de ir a ver a los actores y escuchar en inglés. Me tuve que aventar El Origen en su avant-premiere en español, y no es lo mismo, no se vale. Pero bueno, ya regresando y calmándome un poco, quiero comentarles cuáles son los estrenos de fin de semana. Llegan solamente dos, son bastante llamativos, cuando menos para mí. Yo estaba esperando ampliamente ver la película del Aprendiz de Brujo. Por alguna razón, este mundo fantástico de la magia siempre me ha llamado, siempre ha estado conmigo desde cuando, no sé si recuerdas, hace muchos años, no sé si todavía los vendan, venían unos juegos, no recuerdo la marca, de magias y de magos, y venían con trucos y toda la onda, que no recuerdo ahorita cuál era la marca, a ver si alguno de ustedes que también vivió en aquella época me puede recordar, que también salían cuestiones de química y todo, y tenían Mi Alegría o algo así por el estilo, que podía ser payasito, mago, malabarista y no sé cuántas cosas, pero era bastante interesante. Esta película tuve oportunidad de verla, entré a la función de las 2:40, la vi obviamente subtitulada, y quiero platicar con ustedes qué me pareció. Obviamente es una película de Walt Disney, pero me voy a esperar tantito, más adelante les comento esto. Y la otra película es Mi Villano Favorito. Esta yo creo que la voy a ver mañana en alguna de las funciones de matiné, porque la verdad tenemos mucho trabajo, tanto la producción como su servidor, para darles un programa más de calidad. Entonces, estas son las dos películas que llegan. Y quiero decirles, no he visto Mi Villano Favorito, le fue bastante bien en lo que es la taquilla, incluso se llevó por mucho a lo que era Shrek en sus primeros días. Ahorita no sé cómo está, a lo mejor a rato, si les interesa, buscamos el dato en nuestras páginas afiliadas para pues poder comentárselos, pero en sí estas son las dos películas que llegan en nuestras carteleras. Y bueno, pues si tienes algún comentario acerca de los temas que vamos a manejar, que ya comentamos uno, o de lo que estás viendo en cuestión visual en el Facebook, yo creo que este sería el momento apropiado para que lo mandaras al Messenger. Para todos aquellos que nos están escuchando, quiero decirles que hay una plática colectiva de todos los freestylers, y bueno, si no te has dado de alta a nuestro Messenger, es muy sencillo, si así lo decides, pues únete. Lo único que tienes que hacer es buscarnos como conductoranónimo@hotmail.es. Y para aquellos que nos escuchan por iTunes, por Podomatic o por Poderato, pues quiero decirles, por medio de podcast, quiero decirles que si quieren ver estas imágenes y ver todas las fotografías que tenemos y conocer a muchas personas que están interesados en los mismos temas de anime, videojuegos, historias fantásticas, terror, etcétera, etcétera, lo único que tienes que hacer es cruzar esa línea entre la ficción y la realidad. ¿Y cómo se hace? Muy sencillo. Porque tú lo decidiste, mándanos una solicitud de amistad, la aceptamos en el momento que nos llegue, y entonces cierras el círculo, eres uno de nosotros, eres un freestyler. Y bueno, los voy a dejar con un poquito de música. Hoy estamos ochenteros 100%. Espero la disfruten.
action.
A long time ago, in a galaxy far, far away.
The Force isn't everything. It surrounds us. Brings us together.
Yes, Master.
Sorry. Was I out of character, George? Sorry, I messed up.
Experience radio like you've never listened to it before. Freestylers.
The Force is strong with this one.
Meditate on that.
Bueno, pues a continuación vamos a platicar un poquito acerca del Aprendiz de Brujo. Tuve oportunidad de ir al cine el día de hoy y me acabo de enterar que algunos de ustedes estaban en la sala 4 a las 2:40 de Cinépolis, pero afortunadamente mi anonimato sigue siendo un secreto. Porque recuerden, en el momento que yo diga mi nombre, que salga de mis palabras, podría ser la apocalíptica destrucción del podcast. Bueno, más bien del programa, ¿verdad? Que me hizo recordar un episodio de un locutor que a mí me gusta, que se llama Layo Rubio, que había un botón rojo dentro del programa imaginario que tenía y explotaba. Algún día se los voy a poner para que lo conozcan y también escuchen. Tiene muy buenos programas. Y de alguna otra cosa, me preguntan que si no voy a usar el Face. Claro que sí, estoy conectado en el Face. Estoy aquí presente. Entonces, estamos en el Messenger, estamos en el Face. De alguna manera, ahora quisiera platicar con ustedes. Tuve oportunidad de ir a ver esta película, como te comentaba, fui a las 2:40. Es una hora en donde no hay tanta gente y me puedo sentar tranquilamente a disfrutar la película. Tenía muchísimas ganas de ver lo que era El Aprendiz de Brujo. Quiero ser sincero con ustedes, el comentario que voy a decir ahorita puede estar comprometido debido a que soy un increíble fanático de Nicolas Cage. Cualquier cosa que este hombre haga, yo voy a estar ahí y lo voy a apoyar porque nunca me decepcionó en casi ninguna de las películas que he visto. También fíjense que cuando salí en el cine, terminé de ver la película, y espero no haya sido uno de ustedes, escuché a dos chavos, uno diciendo, es una película malísima, está malísima, y aventándole madres y no sé cuántas cosas, y yo dije, bueno, pues, ¿qué quieres? Es que hay ciertas personas que en serio es irreal, y eso no es cierto, y pues, ¿para qué vas a ver una película que está hablando de magia, y luego te pones a decir que es irreal? O sea, es algo ilógico, es como si yo fuera a ver una película de ciencia ficción, o sabría que es ciencia ficción y de repente digo, pues extraterrestres no sirve, digo, no existe. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué clase de persona hace eso, por Dios? Y bueno, como les estaba comentando, un poquito de lo que es The Sorcerer's Apprentice, es como se llama en inglés. Obviamente es distribuida por Buena Vista. Todos nosotros sabemos que Buena Vista, de alguna manera, está totalmente ligada con Walt Disney. ¡Maldito seas, Walt Disney! ¡Maldito seas! Y algún día de estos te la voy a mentar, cuando Jarvis me lo permita. Pero mientras tanto, no lo puedo hacer. Quiero comentarles que esta película costó 150 millones de dólares. Se estrenó el 14 de julio en suelo americano. El género es totalmente fantasía. Dura 1 hora 51 minutos. Y en lo que es en los Estados Unidos, fíjense que no le ha ido bastante bien. Desde el tiempo que se estrenó, ha metido hasta el día de hoy 47.500 millones de dólares. Y en lo que es en el extranjero ha metido solamente 25. Hay que recordar que en México, y supongo que en algunos otros países de Latinoamérica, se acaba de abrir en las salas. Y bueno, pues sumando estos dos, lleva 72 millones de dólares. De alguna manera, pues, tiene buenos actores, tiene a Nicolas Cage, tiene a Alfred Molina, tiene a Mónica Bellucci, tiene a Jer Baruchel también. Entonces, se me hace bastante extraño, y creo que también algo tiene que ver Jerry Bruckheimer, creo que también es productor ejecutivo o algo así por el estudio. Pero, de alguna manera, bueno, lo voy a decir así tan claro, fíjense que la crítica en los Estados Unidos, pues como que decían, entre más magia veíamos, como que la magia de la película iba perdiendo. Le dan un 6.7 de 46 críticas de los diversos periódicos o donde regularmente están los críticos de cine en los Estados Unidos. Yo voy a ser bastante sincero con ustedes, voy a decirles qué es lo que me pareció. Ustedes saben que yo ya he comentado en capítulos anteriores que yo tengo un don. Por más malo que sea algo, de alguna manera aprendo a disfrutarlo, ya que estoy ahí y estoy en ese momento, y pues más vale, ¿no? Pero ¿para qué me amargo? Pero quiero decirles que, aunque estoy peleado con Walt Disney por los últimos bodrios que nos ha hecho, porque compró Marvel y estoy bastante preocupado por las próximas producciones de superhéroes, de alguna manera quiero decirles que salí con un buen sabor de boca. No es lo que yo me esperaba. Obviamente yo siempre les he dicho que yo soy como más oscuro. Muchas veces he pensado que podría irme muy fácil al lado oscuro de la fuerza. Sin embargo, por alguna razón me mantengo en ese equilibrio entre el bien y el mal. Pero yo hubiera querido algo más real, una pelea épica. La verdad tenía una premisa muy buena, que era la pelea entre los merlianos y los morganos. Hay que recordar que Merlín es uno de los más grandes magos que han existido, y de alguna manera su enemiga, así mortal de toda la vida, era esta Morgana. Entonces, pues hablaba de los discípulos de cada uno de ellos, lo que pudo haber hecho una gran película épica de magos. Nicolas Cage, por ejemplo, muchas personas dicen que no les gustó cómo se veía y que, por ejemplo, pues el señor se está quedando sin pelo, ¿verdad? Y regularmente sale ahí con pelucas o algo por el estilo, pero de alguna manera se ve bien. Para empezar, el hecho de la magia es bastante agradable. En este caso, no se van como Harry Potter con tantos conjuros o palabras mágicas o abracadabra, que por cierto, qué bueno que no tengo mi varita mágica, porque si no, ahorita hubiera matado a alguien, si sigo la mitología de Harry Potter. Creo que esa es la palabra, no estoy muy seguro, podría haber un margen de error, pero de alguna manera le hacen la pregunta, bueno, ¿la magia es ciencia o es algo sobrenatural, un poder? Y Nicolas Cage en un determinado momento de la película le dice, pues sí, es magia, pero también es ciencia, y es un pequeño spoilercito, es por eso que están escuchando esta alarma, que de alguna manera está sincronizada conmigo. En el momento que yo vaya a hacerme un spoiler, automáticamente va a sonar para que ustedes se tapen los oídos, desconecten el internet o salgan corriendo a hacer alguna otra cosa. La película, creo que es una película familiar en realidad, es una película de fin de semana, llámenle palomera, dominguera. Son casi 2 horas, pero de alguna manera se conjugan bastante bien para que no te aburras. Siempre y cuando te gusten las peleas y las cuestiones de acción, la magia, la verdad es muy sencilla. Hagan de cuenta que en algunos momentos pensé que estaba viendo Dragon Ball Z por los tipos de disparos de energía mágica y todo. Hay uno que se parece un montón a lo que vendría siendo transportado al mundo de Dragon Ball Z, pues sería como el Kame 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 Ha, o algo así por el estilo. Y les digo que la trama es bastante deducible en realidad. O sea, desde que empieza la película, los primeros 15-20 minutos ya sabes en qué va a acabar, pero pues pasas el tiempo, lo matas bastante bien. Y pues también por ahí criticaban la actuación de Cage y de Molina, pero de alguna manera estos dos son grandes actores, ya no los han demostrado en muchas otras películas, y de alguna manera el papel o la trama de la película no permite que estos personajes desenvuelvan más sus capacidades de actuación. Entonces, pues tómenlo de esa manera, pero yo creo que podrías divertirte sano. Yo le pongo una calificación de 7.58 a lo que es la película. Mañana, y como les comentaba en la matiné, voy a ir a ver Mi Villano Favorito. Es una película que la crítica le fue bastante bien en los Estados Unidos, metió bastante dinero, incluso le llegó a ganar en su primer fin de semana a Shrek. Ahorita ya no sé cómo anda en el box office, pero creo que me voy a divertir. Salen unos pequeños monitos raros, como clonecillos, que me recuerdan mucho a estos marcianitos de Toy Story, que se me hace que son la neta total. De hecho, había leído una nota que van a hacer una película, algo de esos monitos, porque son excelentes. Yo voy a ver la película tan solo por ellos, porque tú ves los monos y son tan grotescos que dices, ay, guacala, yo no voy a ir a ver esta película. Pero cuando ves a los monitos, y hay uno que está medio trastornado, con el cual me identifico, que en el tráiler, si han tenido oportunidad de verlo, pues se avienta como una bazooka, así, se pone bien loco el vato, y no sé cuántas cosas, y por ese mono se me antojó ir a ver la película. De hecho, era mi primero, quería verla ya de una vez, pero pues este programa es más ciencia ficción, más más fantasía y todo ese rollo. Entonces dije, no, pues de las dos las quiero ver, vamos a verla. De hecho ya tenía la de El Aprendiz de Brujo en pirata, pero dije, no, se veía mal y pues ya la iban a estrenar. Dije, no, pues mejor me espero. Y pues ya, me compré un refresco grande y me senté a ver la película. Y bueno, para aquellos que tienen sus dudas y de alguna manera dicen que ahora Nicolas Cage ya no agarra papeles importantes, quiero comentarles que el señor, desde el año 2009, pues ha sido noticia en cuestiones de su vida. Esto no es un chisme, simplemente es para que sepan por qué lo vemos en tantas películas y ya no en papeles principales, sino secundarios, y todo lo vimos en Kick-Ass, y a mí me gustó el papel que desempeñó como Big Daddy. Y de alguna manera, desde octubre del 2009, pues los medios de comunicación saltaron porque pues Nicolas Cage adeuda como 6 millones de dólares a la Hacienda de Estados Unidos, más otras cuestiones fiscales. Debe una la nota el señor, y aparte, aunque le va bastante bien, es de una de las estrellas más cotizadas aún en día, pues este señor es muy excéntrico y compra muchísimas cosas. Para empezar, tiene varios yates, tiene un jet privado, tiene un castillo. Tiene un millón, se ha gastado $1,000,000 en cómics. Por eso, Nicolas Cage me agrada, porque es uno de nosotros. Este señor es un freestyle. Estoy seguro que él es un fanático ferviente de Superman. Durante muchos años intentó hacer el papel que dejara Christopher Reeve, aunque desgraciadamente y afortunadamente no lo logró, porque después de los 90s hubiera sido muy bizarro ver a Nicolas Cage como Superman. Pero estoy seguro que él, entre todo, tiene la edición número uno original de Superman. De alguna manera tiene 50 coches, entre ellos tiene un Lamborghini, por ahí tiene mansiones en Nueva Orleans, tiene dos islas en las Bahamas, tiene cabezas miniaturas que podrían ser de humanos, una figura de esqueleto de un dinosaurio que compró en una subasta, y tiene muchísimas mascotas, por ejemplo tiene un pulpo y tiene por ahí dos cobras. Entonces, pues nada más saquen ustedes cuenta, este ritmo de vida le podría pasar lo mismo que a Michael Jackson, y de alguna manera este señor no le queda más de otra. Yo no regreso a estas cosas que son mis tesoros, así que vamos a ponernos a chambear y a hacer cuanta película podamos hacer. Y la verdad, se le aplaude, porque yo haría cualquier cosa. Incluso algunas veces he llegado a pensar a prostituirme solamente con mujeres, específico para poder sacar el dinero para ir a las salas cinematográficas, para comprarme un combo, un refresco grande, chocolates y poder ver una película como se debe. Quiero ser específico que aún no lo hago. Y de alguna manera recordarles a todos ustedes cuáles son algunas de las películas que ha hecho Nicolas Cage. Para aquellos que se atrevan a decir que hace malas películas, recuerden todo lo que este señor nos dio. Para empezar, déjenme ver ahorita si me acuerdo de algunas. Hay una que se llama El Beso del Vampiro, está buena, es del 89, a lo mejor no la llegaron a ver, pero está padre. Y bueno, obviamente las clásicas de los 90s, está Living Las Vegas, que tienen una escena candente, pero ay, 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 que nada más por eso vale la pena comprar la película. Obviamente hizo La Roca, hizo Con Air, hizo Cara a Cara, y estas las hizo seguiditas, Ciudad de Ángeles, Ojos de Serpiente, 8 milímetros, 60 segundos, Un Hombre de Familia, La Mandolina del Capitán Corelli, también por ahí hizo Wind Talkers, que ahorita no me acuerdo cómo se llama en español, hizo Los Impostores, y obviamente pues ya viene lo que es la trilogía de National Treasure, de Tesoro Nacional, El Señor de la Guerra, que para mí es un peliculón, me encanta, cada vez que tengo oportunidad de ver esta película, y que recuerdo que la tengo, la veo. La de Wicker Man no me gustó mucho en realidad, y bueno, hay una que me encanta bastante que se llama Next, que tiene también la hace de mago, pero no de mago con poderes, y tiene por ahí la habilidad de ver un minuto en su propio futuro, y está bastante interesante porque esta película de alguna manera también creo que está basada en lo que es ahorita no lo recuerdo muy bien, pero ahorita se los confirmo, podría haber un margen de error, pero estoy casi seguro que está basado en una historia corta de este autor que les comentaba yo, que se llama Philip K. Dick. No estoy muy seguro, podría haber un margen de error, pero creo que sí, creo que en mi investigación documental llegué a darme cuenta de esto. Entonces, por eso, señores, él se merece nuestro respeto, cuando menos tiene el mío, porque aquí los freestyles pensamos, cada quien puede pensar lo que quiera. Y bueno, pues el director de esta película es John Turturro, que bueno, por ahí nos ha traído cosas buenas. Por ejemplo, hay una película que se llama Cool Runnings, que creo que, si no me equivoco, es la de los jamaiquinos estos, que de repente por algún error pierden su oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos porque... Sí, o sea, se caen los tres mejores competidores, de repente uno se tropieza, se caen, pierden su oportunidad, las otras personas se van, y el único deporte al cual pueden entrar, pues es a este concurso de invierno es que no sé cómo se llama, de bobsleigh, no me acuerdo ahorita cómo se llama este deporte, que es como un tobogán y se avientan como en un carrito y van todos así y se van curveando, no recuerdo cómo se llama el nombre para hacer... sincero de ustedes con esto, pero pues está bastante interesante. De alguna manera la película es un clásico, traía muy, por ejemplo, el soundtrack de esta película está excelente y ahorita lo acabo de recordar, lo voy a descargar y lo voy a bajar. Y obviamente también nos trajo Fenómeno, nos trajo El Kid, que es Encuentro Conmigo Mismo con Bruce Willis, es una excelente película también de Walt Disney, está bastante aceptable. Esa película me hizo entender un poco al niño que llevo adentro, a la persona que soy y al hombre en cual me puedo convertir. Y obviamente tiene pues la trilogía de Tesoro Nacional, que por cierto dicen que para el 2011 viene Tesoro Nacional 3, que se va a llamar La Página 47. No sé si ustedes recuerden que en una parte de la película, ya casi al final, y bueno, cuidado, lo que puedo decir es un spoiler, de alguna manera el presidente de los Estados Unidos al final de la película le dice, él encontró un libro súper secreto y cuando lo estaba hojeando el presidente le dijo que leyera una página, la página 47. Entonces al final le dice, ¿tuviste oportunidad de leerla? Sí, señor. ¿Crees que sea posible que encuentres esto? Sí, señor. Y ahí es donde se acaba la película. Entonces, esos son los comentarios que tengo. Yo sí la recomiendo. Yo la recomiendo, pero tómala así como película dominguera palomera, para pasar el rato. O sea, no está increíble, no está excelente, la magia es mínima. Entonces, incluso podría decir que hay más magia en todas las películas de Harry Potter que en esta. Pero bueno, pues esos son los comentarios que tengo al respecto. Los voy a dejar con unas dos rolas de los 80, como les comentaba. Mientras voy a ver qué se está comentando dentro del Facebook. Y bueno, por ahí lo comento más adelante.
I'm a man without ambition. picture? Do you see what's happening here?
Mulder, the truth is out there.
Thank you.
E.T. Oh. Oh.
Experience radio like you've never listened to it before. Freestylers.
E.T. 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 E.T.
Y bueno, pues estamos de vuelta y dentro de sus comentarios en Facebook o del comentario que estamos platicando adelante, gracias por recordarme que Jerry Bruckheimer de alguna manera es el productor y es el rey Midas de los efectos especiales, lo que garantiza visualmente esta película sea, pues si no impactante, que esté a la altura, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, y regularmente donde está Jerry Bruckheimer, de alguna manera está Nicolas Cage. Estoy casi seguro que son amigos. También me recordaron que, bueno, Nicolas Cage también sale en una película, es uno de los superhéroes de Marvel también, que es Ghost Rider, entonces también vale la pena que lo comentemos. Por si se me pasa algún comentario de ustedes, discúlpenme, pero les recuerdo que tengo apenas esta semana, siendo el programador, estoy manejando una consola, estoy manejando varias computadoras, estoy midiendo mis distancias al micrófono, modulando la voz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, de alguna manera se me pasan algunos comentarios. Y bueno, a continuación quería platicar con todos ustedes una nota, es una nota pequeña en realidad, pero yo ya lo he mencionado en capítulos anteriores, no sé si lo recuerdas, pero les había platicado que 20th Century Fox de alguna manera decidió hacer borrón y cuenta nueva, lo mismo que le pasó al Hombre Araña, y decidió volver a lanzar los Cuatro Fantásticos. De hecho, hasta ahorita el nombre oficial que se está manejando es los Cuatro Fantásticos, bueno, The Fantastic Four Reborn, como Reborn es como renacer, o sea, no sabría cómo involucrar estas frases en español, pero de alguna manera, pues acaba de poner algo que no sé si nos va a agradar a todos. A mí fíjense que yo todavía no hago clic con la noticia esta que les voy a dar, porque pues se están metiendo con uno de los personajes que más quiero, y no sé si sea tu opinión, pero si de alguna manera creciste en los 80s, tuviste que haber visto una caricatura en donde salía la Mole. Para aquellos que desconozcan quién es la Mole, bueno, pues de alguna manera este personaje por unos rayos extraños, ahorita no me acuerdo, los tenía en la punta de la lengua el tipo de los rayos, no son gamas, son otro tipo de rayos, creo. De alguna manera todo su cuerpo se convierte en roca, ¿no? Y es como quien dice indestructible, tiene muchísima fuerza, y la verdad su apariencia, aunque para él es horrible y lo pone de mal humor siempre, de alguna manera es increíble. Y yo crecí viendo las caricaturas originales de los Cuatro Fantásticos donde salía la Mole, y luego empecé a ver esta, que era una caricatura tan divertida. De hecho, me tomé la libertad de ponerles el link aquí de YouTube. De hecho, si ustedes bajan un poquito, ahí como a la mitad de la página, van a ver que dice La Mole, concurso en el zoológico 2 de 2. Les puse la segunda parte porque de alguna manera me gustaría que vieran la transformación. La caricatura esta era en realidad muy sencilla, y se las voy a terminar de comentar para decirles cuál es la noticia, porque todavía no se las doy. De repente me dejo ir por estos recuerdos de mi infancia. La cosa es de que había un chavito que se llamaba Benji, que siempre traía una niña ahí, que eran super amigos y siempre salían con otros monillos a dar el paseo y todo este rollo. Me acuerdo que había un ricachón y había una niña bastante fresa, y estaban estos dos, y había unos cuates que andaban en motocicletas y por alguna razón siempre eran los malos y se metían en problemas. Hace muchísimos años que no veo esta caricatura. Antes, cuando Boomerang era en verdad un canal interesante para ver, todas estas caricaturas las pasaban y pues era padre porque recordaba mi infancia, ¿no? Y esta es una caricatura que estaba bonita. En uno de los primeros capítulos, o en un capítulo donde explican el origen de esto, este chavito, Benji, anda con uno de esos detectores de metales en algún lugar, creo que es una playa o en el campo o algo por el estilo, y de repente se empieza a empieza a escarbar y encuentra dos anillos que se los pone en los dos dedos, pero cuando los junta, de alguna manera encajan perfectamente bien y se convierte en lo que es la Mole. Lo interesante es la frase que decía después de que ya se convirtió en la Mole por primera vez. Decía: anillos de roca, la Mole quiero ser. Y juntaba sus dos manos, sus dos puños cerrados, inmediatamente piedras de quién sabe dónde salían de todas partes con un brillo gigantesco y de repente conocíamos a la mole. La voz de Benji era bastante interesante, es una voz bastante amigable y luego le ponían una vocesota así a la mole, ¡oh, soy la mole! Y se reía y era todo cool y todo este rollo. Entonces me gustaría que se tomaran el tiempo para que lo vieran. Si no es ahorita, pues más adelante. Vale la pena, es un buen recuerdo, es una buena caricatura. Y ahora sí, déjenme contarles lo que 20th Century Fox de alguna manera dijo. Para empezar, este personaje de la mole no va a ser, bueno, va a ser totalmente creado por CGI, que esto quiere decir, pues, totalmente creado por computadoras. Exactamente el mismo tratamiento que se le dio a Hulk dentro de sus dos películas que hay, que no tiene caso mencionar la primera, que es una porquería que todavía sigo vomitando, pero de alguna manera la segunda está bastante creíble, y pues esperemos que de alguna manera la mole se vea más real, porque pues no es piel, sino que es un material, y yo creo que cuando hablamos de cuestiones de materiales, aviones, ciudades y todo ese rollo, creo que el CGI es una buena opción, pero cuando hablamos de pieles, creo que todavía la tecnología no llega ahí, y aunque se ve impresionante y la verdad hace un excelente trabajo de postproducción al juntar todos los elementos en conjunto, pues de alguna manera te sigues dando cuenta que son irreales. Por ejemplo, Iron Man se ve creíble porque es una armadura, entonces ellos ya manejan a la perfección todos estos texturas, matices, colores, brillos, iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es de lo que trata la noticia, y lo dijeron en un comunicado. En un comunicado. De alguna manera, la mole, que por alguna razón también en Estados Unidos se llama la cosa o no, algo así por el estilo, pero para mí es la mole, 100% CGI, y de alguna manera este borrón y cuenta nueva va a empezar hasta que no terminen los X-Men First Class. Ahorita necesitan terminar toda esta producción para adentrarse en este. ¿Y saben qué? Eso me agrada, porque ahorita tienen bastantes proyectos. Traen el de los Avengers, que obviamente trae en su cola a Thor, trae lo que es el Capitán América, trae los Vengadores. Después sigue esta de X-Men First Class. Y de alguna manera, pues ahora le incluimos a los Cuatro Fantásticos. Y hay que recordar de alguna manera a Spider-Man, ¿verdad? Que ahorita no sé quién tenga los derechos, si Marvel ya los tiene, o si son todavía de Sony, o si son de Walt Disney. Ahorita no recuerdo, traigo un poco chocos miscales con respecto a la situación de Spider-Man, que me ha alejado un poco para adentrarme en otras cosas que están más de moda en este momento. Entonces, bueno, para aquellos que no han escuchado, han visto el video de la mole, o aquellos que nos están escuchando en otra parte y no tienen oportunidad de buscarlo a través de YouTube, me tomé la libertad, de alguna manera, tengo el audio de la caricatura del doblaje mexicano, se los voy a poner para que lo escuchen, después nos vamos a ir con otras dos rolas, mientras preparo algunos comentarios que tengo con respecto a una noticia que involucra a Guillermo del Toro, que la verdad, este señor todavía habla mucho, y trae muchos proyectos, pero por Dios, no nos dice cuál es el que va a ser y nos tiene a despensas, ¿no? Y más que nada porque hay que recordar que él pues tiene descendencia mexicana. Entonces es importante, ¿no? Que alguien que empezó haciendo películas aquí en México ahora esté a nivel mundial haciendo muy buenas producciones películas, y aparte pues nos regaló Hellboy, ¿verdad? Entonces yo soy fan rotundamente. Entonces vamos a escuchar, vamos a recordar precisamente el momento en donde Benji cruza sus anillos, muy al estilo de los gemelos fantásticos, y se convierte en la mole. Obviamente, si no escuchan una calidad de audio como las que los tenemos acostumbrados, es de que este audio pues se extrajo del video de YouTube que les puse ahí. Entonces, y obviamente está grabado directamente de la televisión desde entonces es por eso. Cualquier comentario que tengas lo puedes hacer a través de Facebook, que para aquellos que nos escuchan por primera vez, ya sea en iTunes, sea en Podomatic o Poderato, pues nos puedes encontrar como Conductor Anónimo, y de alguna manera nuestro messenger es conductoranónimo@hotmail.es.
No tienen oportunidad de salvarse.
Anillos, derroca a la mole, quiero ser.
Sabía que estas últimas galletas tenían algo.
¡Ray!
your problems, so we can be free. I'm not a hero.
Bueno, pues vamos a continuar con esta emisión nocturna. Quiero recordarles a todas las personas que nos escuchan por primera vez y aquellos que siempre están presentes que estas transmisiones se van a llevar a cabo de lunes a viernes, de 9 hasta que se me acaben las notas. Mínimo es una hora de programa, pero nos podemos extender dependiendo del material que salga, porque una de las cosas importantes en este concepto son las primicias y sobre todo que ya estamos viendo la posibilidad de volver a traer a todos nuestros colaboradores e incluir algunos nuevos para abarcar cada tema. Vamos a trabajar muy fuerte este fin de semana para darle una mejoría a estas intervenciones y quiero recordarles que ustedes que esto no lo teníamos planeado y todavía lo íbamos a hacer en septiembre cuando ADN Genéticamente Radio abriera sus puertas, esta estación de radio que queremos hacer, bastante híbrida, bastante experimental para la ciudad y para el mundo, pero bueno, debido a lo que nos, a estos sucesos que hemos vivido durante estas semanas, pues decidimos adelantarnos. Entonces, quiero que vayan ahí al Facebook. Yo sé que a lo mejor no les llama mucho la atención ver de alguna manera lo que es fotografías de una película de Caperucita Roja, pero bueno, hay dos razones por la cual la debemos ver. La primera de ellas es el tratamiento que le van a dar. Entonces, espérense nada más. Vean las fotografías, más o menos para que se den cuenta del tipo de personajes que van a ser, el tipo de época. Y por ejemplo, en inglés la película se va a llamar Red Riding Hood, que obviamente es las fotos que estamos viendo son pues detrás de cámaras, de backstage. De hecho, si se dan cuenta ustedes, que no se distraigan porque van a ver a muchos de los actores como con comida en las manos, pues es el tiempo que tienen libre para comer. No especifico, ¿verdad? Parece ahí que es como mediodía por la intensidad de luz que hay en el sol, pero qué sé yo, ¿verdad? De esas cosas. El personaje principal de Caperucita Roja lo va a interpretar Amanda Seyfried. Obviamente esta chavita la hemos visto en películas bastante interesantes. Bueno, no interesantes, pero más o menos del género. Por eso de alguna manera podríamos decir que es freestyler. Salió en esta película de ¿cómo se llama? Ahorita se las comento, deme chance porque de repente se me va la onda un poco. Pero bueno, de alguna manera voy a continuar con la nota. Todo esto, por ejemplo, no sé si se dan cuenta, pero de repente sale ahí Gary Oldman, que es bastante interesante, va a ser el papá de Amanda Seyfried, que se va a llamar, creo que, el padre Salomón. Eso sí, recuerdo haberlo leído en el comunicado. Y de alguna manera va a haber otro personaje que se llama Witchfinder, que de alguna manera tiene la misión de encontrar a Lobo, que... Es que no les he contado, disculpen, ahorita me desfasé porque me adentré viendo las películas y me dejé llevar por algunos recuerdos. Cuando recuerdo que mi mamá venía en las noches y me contaba la historia de Caperucita Roja y luego me contaba la historia de Pepe y el Lobo, creo que se llamaba también, y teníamos un disco de acetato que lo ponían y venían las dos historias. Entonces ahorita que estaba comentándoles esto, me dejé llevar por pensando por qué no guardamos esos discos de acetatos, que hoy en día es muy fácil convertirlos en MP3 y que serían unas joyas. Yo sé que muchos de nosotros buscamos la fidelidad en el sonido y que se escuche muy bien, pero en algunas ocasiones extraño ese hiss, el rayón de la aguja de repente, no sé, era otra sensación. Es, por ejemplo, cuando leemos el periódico, a muchos nos gusta hacerlo en línea, pero hay una sensación de sentir el papel, de ver tus manos manchadas de tinta, el olor a tinta que te da otra dimensión, ¿verdad? De alguna manera, ¿no? Me dejé llevar acerca de esto. Entonces, bueno, en lo que es la nota, es una reimaginación gótica de lo que es el cuento de Caperucita Roja. En este caso, Amanda Seyfried, quien es Caperuza, de alguna manera tiene que proteger a su pueblo de, no un lobo, señores, de un hombre lobo, así es. Imagínense ustedes, estoy tan emocionado de saber esto. Caperucita Roja, una mujer, a mí me encanta ver cuando las mujeres agarran las armas y se enfrentan a estas bestias. Una de estas es, por ejemplo, Underworld, un ejemplo de ello, me fascina. Por ejemplo, la presencia de Leia disparando las armas láser contra los Stormtroopers y todo este rollo. Entonces, me agrada este tipo de películas. Entonces, Caperucita Roja contra un hombre lobo bastante cótico, bastante interesante. De alguna manera, no sé, pero ¿no se les hace como que las vestimentas me recuerdan a Robin Hood? Hay de hecho, un chavo que sale ahí. Déjenme cuenta que estoy viendo a Robin Hood. Pero bueno, de alguna manera les voy a decir, esta película va a llegar a los cines a manera internacional el 11 de marzo del 2011. Ahí les paso el dato. También vamos a comentar, ya nomás me falta una nota, se las comento más adelante, pero sí me gustaría, por ejemplo, platicarles a todos ustedes en qué películas ha salido esta Amanda Siegfried. Es una muchacha bastante güerita, ha hecho muchas películas, la verdad, le ha ido bastante bien, no me quejo. La vimos en un musical de estos de ABBA, que se llamaba Mamma Mía, si no me equivoco, ha hecho bastantes cosas. Por ahí, pues ya recordé dónde la vi por primera vez. ¿Se acuerdan de esta película donde salía Lindsay Lohan que se llamaba Chicas Pesadas? Bueno, ella es una de las chicas pesadas, nada más que ahí todavía está un poquito más llenita. Ahora como que ya, por la edad, pues como que su anatomía ya se confeccionó más a lo que es, pues a una señorita. Llegó a salir también, por ejemplo, en Doctor House. Recuerdo que el nombre del papel de ella fue Pam, no recuerdo en realidad que fue, pero ha salido en varias series de televisión, salió en CSI, no recuerdo ahorita en cuál, pero salió en una de ellas, salió en Mamma Mía, salió en Jennifer's Body, que es la que yo les platicaba, y bueno, pues salió en una película que se llama Chloe, en un papel bastante fuerte. No he tenido oportunidad de ver la película, ya anda por ahí el clon, pero se las recomiendo a todos ustedes. Eso es un drama, pero híjole, está bastante interesante, con Liam Neeson y creo que Susan Sarandon también. Entonces, cosas fuertes, cosas bastante fuertes. No apta para menores de 17 años o algo así por el estilo. Pero bueno, esos son los comentarios que tenía a respecto de esa película. Y también comentarles que qué bueno que están sacando este tipo de películas, pero lo están sacando de una manera más oscura, por ejemplo, más góticas, y se atreven a hacer eso, ¿no? Porque que no sea un lobo, que sea un hombre lobo. Por ejemplo, también por ahí hay muchos proyectos del Mago de Oz, pero hay una en donde va a ser también así bastante híbrido, en donde pues Dorothy va a enfrentarse en una lucha épica contra la bruja malvada del oeste o noreste, como se llama, la de las calcetas y todo. Entonces, poco sé de esta producción, pero se los voy a comentar porque va a ser más realista, va a ser oscura, va a ser gótica también. Entonces, de alguna manera, son clásicos que los podemos ver de diferente manera. Pero bueno, ya estoy redundando mucho en este tema, déjenme mejor continuar con algunas otras cosas que tengo interesantes. Como les comento, ya son pocas las cosas que tengo que comentarles. Por ahí nada más, pues platicarles a todos ustedes, hay dos pósters de lo que son, hay pósters nuevos de lo que son las Crónicas de Narnia, de la tercera película que se llama The Voyage of the Dawn Treader, que ya platicamos de él en un capítulo anterior. Y por desgracia creo que no tenemos grabado ese podcast, entonces tendríamos que volver a hacerlo para poder comentarlos con todos ustedes. Esta película pues se va a hacer en 3D, no estoy muy seguro si sea real o sea un tratamiento después en postproducción, pero va a salir este año, el 10 de diciembre, y lo que es la película de Red también sale en este año. Bueno, no estoy muy seguro, no me marcan aquí en las fechas que tengo, pero cuando me marcan regularmente octubre 15, significa que es de este año, y lo más seguro es que sí, ¿eh? Entonces les paso el dato para que los vean, y regreso para dar mi última nota y despedir el programa de hoy viernes, porque recuerden que después de este programa tengo que entrar a jugar al Xbox. No he podido jugar en toda la semana y me encanta jugar Modern Warfare 2, y acabo de comprar los nuevos mapas y no los he podido disfrutar. Además que sé que muchos de ustedes, pues estoy agradecido porque me han adherido como amigo en Xbox, y entonces podemos jugar si tenemos los mismos juegos totalmente juntos. Entonces eso es bastante divertido, ¿no? Entonces vamos con una rola y regreso inmediatamente. Y bueno, pues esta es de las últimas noticias que traigo, si es que no es la última, pero antes de platicarla, pues sí quiero comentar a todas las personas que de alguna manera, si les gusta lo que estamos haciendo, bueno, no los invitamos, porque este programa nunca se invita, todo lo que ustedes hacen es por convicción, así que si quieres formar parte de nosotros, nos estás escuchando en vivo totalmente por recomendación, o incluso estás bajando los podcasts en iTunes, en Poderato, o de alguna manera en Podomatic, bueno, pues lo único que tienes que hacer es cruzar esa línea entre la ficción y la realidad, y es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es mandar una solicitud de amistad, porque así lo decidiste, a nuestro Facebook, que es nuestra página oficial, y ahí conocerás pues muchísimas personas con gustos similares. De hecho, quiero comentarles a todos ustedes que es asombroso, nosotros de alguna manera pensamos que de alguna manera la comunidad ya no iba a crecer, y desde que tenemos estas transmisiones nocturnas hemos crecido como con 25 y 30 nuevos miembros en lo que va esta semana, y estamos bastante contentos porque entre más gente haya, más material podemos abarcar, porque cada uno de ustedes postea cosas muy interesantes. Por ejemplo, hoy nos postearon por ahí, cuidado, hay un post-it ahí bastante interesante que es cómico totalmente, pero podría ser un spoiler gigantesco para lo que es la película del origen, Inception, pero lo bueno es que ahí te ponen, solo para quienes ya vieron la película podría contener spoilers, y eso, ¿saben qué? Se les agradece de antemano que pongan estas explicaciones. Y alguien más nos hizo favor de poner, hace rato que platicábamos un poquito de La Mole, pues se mencionaron Los Cuatro Fantásticos, y de alguna manera hay una película viejísima, bueno, de 1994, de Los Cuatro Fantásticos, que nunca salió en los cines, estoy seguro, y esa sí me sé la historia. Lo que pasa es que Fox tenía los derechos de esta película, entonces no se había animado a hacer una película y ya estaba en el último año, al parecer, si bien recuerdo y mi memoria no me falla, y iba a perder la oportunidad de tener los derechos porque para poder retenerlos tenía que hacer una película. Entonces se aventaron este bodorio que es malísimo, malísimo, en serio, lo tengo porque lo puedes encontrar en internet y lo vi de principio a fin, y es la película más horrenda que he visto. También por ahí hay una del Capitán América, pero esa, bueno, como quiera le hace un poquito más de justicia. Pero bueno, ahí está el dato para que ustedes lo vean, lo conozcan y pues comparen cómo se hacían las cosas en el 94 con muy bajo presupuesto, aunque de alguna manera no llegó, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a platicar con todos ustedes mi última nota, que tiene que ver con Guillermo del Toro. Ya les había platicado yo en capítulos anteriores que de alguna manera Guillermo del Toro pues estaba bastante emocionado, él y su servidor, porque pues él iba a ser el director de la película del Hobbit, que iba a ser dividida, bueno, que posiblemente sea dividida en dos partes, y de alguna manera, por desgracia, a MGM, que ya se lamentamos en el programa y se lo seguiremos haciendo cuando Jarvis nos lo permita, pues de alguna manera tiene problemas económicos y esto tiene derechos compartidos, no nos permitió, hizo que Del Toro de alguna manera se saliera del proyecto, y entonces todo el mundo empezó a especular pues cuál es el siguiente trabajo de este director Guillermo del Toro. Y pues te pones a pensar, y él dijo, no se preocupen, había muchos rumores de muchas producciones, que si iba a ser Hellboy, que si iba a ser Frankenstein, que si iba a ser Van Helsing, y muchas otras cosas más. Entonces él dijo, voy a ir a la Comic Con y ahí les tengo una gran sorpresa. Entonces pues este señor fue, se llevó a cabo en la semana pasada y el fin de semana, y de repente pues sale con una noticia que es bastante sorpresiva, que involucra a Walt Disney, maldito Walt Disney, que piensan hacer un remake, un refrito de lo que es esta película de la mansión encantada, The Haunted Mansion, que también hay una atracción de esto. Ahorita no recuerdo si hay una película más vieja que la que recuerdo yo con Eddie Murphy, que es de Walt Disney, que se llama La Mansión, también The Haunted Mansion. No sé si se refieren a esto o se refieren a otra que es un poquito más vieja, pero de alguna manera la de Eddie Murphy no me gustó absolutamente nada. Es así dominguerota del tipo que pasaban, antes que pasaban las películas de Walt Disney, en la hora Disney o algo así por el estilo. Pero de alguna manera el hecho de saber que está involucrado Guillermo del Toro, él es bastante bizarro y muy bueno para manejar todo este tipo de terror, horror, y sobre todo cuando son fantasmas. Acuérdense de El Espinazo del Diablo, espero no equivocarme, pero creo que Guillermo del Toro tuvo algo que ver ahí. y puede haber un margen de error porque no estoy muy seguro, y me atreví a decirlo, pero posiblemente hay un margen de error, como les comentaba. Y de alguna manera, pues había rumores y él pues, sí platicó acerca de lo de Frankenstein y lo de Van Helsing. Y bueno, MTV Movies confirmó que Frankenstein posiblemente es un sí, sí se va a hacer, pero de alguna manera, dentro de esta entrevista, Guillermo del Toro dice, no hay ningún trato firmado, hubo una plática, fue literalmente, fue muy informal, se platicó, hubo algunas ideas, pero no va a suceder. Entonces, desde ahorita se los comento, Guillermo del Toro no va a ser Van Helsing por lo pronto, y todo mundo apostaba a que de alguna manera va a ser Haunted Mansion, la mansión encantada, y después se iba a ir a, él lo ha dicho varias veces, que uno de sus libros de la literatura más impactantes para lo que más le gustan pues es Frankenstein, entonces pues es la opción más obvia. Sin embargo, pues Guillermo del Toro acaba de salir una noticia que también desde que estaba chico está súper interesado en hacer una adaptación de una novela de H.P. Lovecraft, que desde este momento cuando oigo Guillermo del Toro, H.P. Lovecraft, la piel se me pone técnicamente de gallina, estoy teniendo un orgasmo mental al decir estas palabras, porque va a ser un hit, va a ser totalmente un hit, y aparte escogió la novela de At the Mountains of Madness, que podría ser una traducción muy dura, en las montañas de la locura o algo así por el estilo. Ahorita les comento un poquito acerca de esto. Para empezar, HP significa Howard Phillips Lovecraft. La verdad murió el 15 de marzo de 1937, ya tiene muchos años muerto. Fue un autor americano de horror, fantasía y ciencia ficción, y de alguna manera creó un subgénero que se llama World Fiction, así como ficción muy bizarra, y también se llama como horror cósmico. Esta película, en realidad, él tenía ganas de hacerla, pero pues tiene una clasificación R que no es apta para muchas personas. Entonces, esto para los estudios como que le huyen a este tipo de películas, porque eso significa un bajón increíble de lana en lo que son las entradas en taquilla, el box office. Entonces, como que no se animan. El detalle es que un director, productor, se interesó en esta película, se interesó en Guillermo del Toro, y en el momento que supieron que él la iba a producir, Universal Pictures dijo: señores, no se preocupen, aquí está la lana, aquí están los fondos, háganla. Y la persona que se interesó para producir la película es nada menos y nada más que el monstruo gigantesco de James Cameron. Para aquellos que no sepan, él es el que nos hizo Titanic, él es el que nos hizo Avatar, tiene las dos películas más taquilleras de todos los tiempos. Imagínense ustedes la combinación de Universal, de James Cameron, Guillermo del Toro y de H.P. Lovecraft. Esto va a ser un hit. Y aparte, la película, lo que me gusta de Lovecraft es que mete cosas de horror, pero también mete cosas de ciencia ficción y cosas así bastante bizarras, y me encanta. De hecho, yo tengo aquí un libro que uno de ustedes me hizo favor de prestármelo, que yo espero que se comunique conmigo pronto, porque ya le estoy sacando las copias. Y de alguna manera, pues ya no voy a estar en la radio. Si ustedes se dieron cuenta hoy, ya quiero, por favor, que me dejen libre. Pero esa es otra historia, en otro, ya no tiene caso recordar el pasado, hay que ver hacia el futuro. Y en el futuro, a donde vamos, no necesitamos carreteras. Recordando una frase célebre de Volver al Futuro. Y el libro que tengo de H.P. Lovecraft y otros son los mitos de Cthulhu. Espero haberlo dicho bien, porque son nombres bien extraños y bizarros. Y bueno, la película en sí, o la novela, trata de un geólogo que se llama William Dyer, que es profesor en una universidad, y de alguna manera quiere hacer una expedición en la Antártica, o hace una expedición a la Antártica con algunos de sus estudiantes de la universidad, y ahí encuentran una ruinas que son tan fantásticas, pero al mismo tiempo tenebrosas, son peligrosas y tienen un secreto. Descubren un secreto bastante raro, porque son unas montañas que son mucho más grandes que los Himalayas. Entonces ahí encuentran los restos como de muy así ancestrales, de hace muchos años, miles y miles millones de años, de 14 formas de vida, pero el detalle aquí es que no pueden distinguir si son plantas o son animales. Entonces, de alguna manera, esto se escucha espectacular. Entonces esto es lo que Guillermo del Toro podría hacer. Entonces de alguna manera yo apuesto totalmente que se va a aventar la adaptación de At the Mountains of Madness, para de alguna manera pues tiene el apoyo de James Cameron y la va a poder hacer en tercera dimensión, que la verdad la tercera dimensión creada por James Cameron y compañía es la que vale la pena. Entonces pues ahí les paso estos datos de alguna manera y les voy a poner una canción, voy a leer algunos de sus comentarios y ya regreso ahora sí para despedir totalmente este programa. Bueno, señores, esto es el final el día de hoy. Y recuerden, tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 9 de la noche en adelante hasta terminar todas las noticias que no puedes dejar de conocer. Esto fue el episodio número 155. Por eso de las 12 de la noche aproximadamente podrán ustedes descargar este podcast de diferentes maneras. Les pongo siempre el link para que lo escuchen o lo puedan bajar de poderato.com, es fácil encontrarlo. En Google simplemente pongan conductor anónimo Poderato y automáticamente les van a salir ahí las páginas en donde los pueden descargar, lo pueden oír. Y bueno, también estamos en iTunes, que estoy viendo los números, son impresionantes. Al parecer, este proyecto le está yendo bastante bien. Todavía no entiendo por qué uno de ustedes me hizo favor de subirnos al iTunes. De hecho, ni la producción ni yo pensamos que iTunes nos fuera a aceptar. Uno de ustedes creyó en el concepto, lo subió y estoy totalmente agradecido. Y estoy pensando la manera de cómo agradecer eso. Y yo creo que voy a hacer un especial de 3 horas de los expedientes secretos X para antes de que acabe este año. Sí, no, pues sí, nada más tengo la voz. O sea, nada más tengo la voz. No digo la fecha para no comprometerme, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el dato. Se los agradezco bastante. Señores, si me han escuchado 165 capítulos, no tengo que recordar que este programa no se escucha por invitación, se hace por convicción, porque tú decidiste estar conmigo y escuchar todo lo que tenía que decirte. Y aunque yo lucho en el anonimato, soy lo que escuchas, soy un verdadero fan, y para mí siempre es un placer estar a la misma hora en la misma página de internet. Thank you.